En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
La vez pasada iniciamos unas reflexiones sobre el amor en la enseñanza, en la doctrina teológica de Santa Catalina de Siena. Puede decirse que la síntesis de nuestra reunión anterior está en esta frase: Santa Catalina descubrió a Dios como aquel que permanece, del que uno se puede fiar, a quien uno puede acudir, en quien uno puede descansar. Ella lo dice de un modo más sintético: Dios es el que es. Ella se descubre a sí misma como la que no es. Atención, la que no es, pero llamada a ser. Somos llamados a fundamentar, apoyar, sanar, restaurar, levantar nuestro ser en el ser de Dios. Sin Él nos disolvemos en la nada. De sí misma, dice esta gran doctora de la Iglesia, soy nada con pecado encima. Sin Él nos disolvemos en el caos y nos convertimos en juguetes de las fuerzas de las tinieblas. Con Él, en cambio, alcanzamos solidez, llegamos a plenitud, encontramos paz, encontramos felicidad. Esa es la síntesis de nuestra reunión anterior. Podemos decir que esta reflexión, la de hoy, en continuidad con lo que ya hemos visto, se llama los nombres del amor. Me estoy acordando de una obra muy famosa de espiritualidad de un fraile agustino, Fray Luis de León, que escribió Los nombres de Cristo. Es un estudio bíblico sencillo pero muy profundo, con la profundidad que da el amor guiado por la fe. Un estudio de aquello que la Sagrada Escritura dice de Jesucristo. Por ejemplo, que Él es nuestro pastor, que Él es agua viva, que Él es la luz del mundo. Esos son los nombres de Cristo. Bueno, en este caso queremos hablar de los nombres del amor. En los escritos de Santa Catalina de Siena es evidente el lugar que tiene el amor. Y conviene aquí, me parece, separar lo que se dice del amor que viene de Dios, el amor que le damos a Dios y el amor que le damos al prójimo. Así que nuestras reflexiones tienen que dividirse por lo menos en esos tres grandes capítulos. Repito, el amor que recibimos de Dios, el amor que brota en nosotros hacia Dios y luego el amor que, viniendo de Dios y pasando a través de nosotros, alcanza a nuestro prójimo. En esta ocasión vamos a quedarnos solo con la primera parte, es decir, los nombres que recibe el amor que viene de Dios. Con la ayuda del Señor seguiremos en otras ocasiones avanzando en los otros dos puntos, es decir, el amor que nosotros le damos a Dios y el amor que, viniendo de Dios y pasando a través de nosotros, llega al prójimo, el amor al prójimo. Entonces, tenemos ubicado nuestro tema: los nombres que en la doctrina de Santa Catalina recibe el amor que viene de Dios. Hay tres nombres, sobre todo, que tienen una gran importancia aquí. Y ellos van a ser nuestro sencillo objeto de estudio en esta ocasión. Catalina destaca el amor en su dimensión de misericordia. Destaca el amor en su dimensión de providencia. Y destaca el amor en su dimensión de guía, de luz. Sobre esto habrá que hacer alguna aclaración más adelante. Por ahora quedémonos con esas tres palabras. La primera, misericordia; la segunda, providencia; y la tercera, guía. O tal vez podríamos decir orientación. Ya vamos a llegar allá, si Dios nos ayuda. El amor como misericordia. ¿Qué es lo propio de la misericordia? Es el amor, es el nombre que adquiere el amor, es el color que adquiere el amor cuando se dirige a la persona en necesidad. Lo propio del amor misericordioso es el mirar la miseria, como lo indica la raíz misma de esta palabra. El amor es misericordioso cuando mira la miseria, pero con estas características, más allá del asco y más allá del rechazo, por ejemplo, que la santidad ha de tener frente al pecado, más allá de ese rechazo, el amor misericordioso vence la distancia y se convierte en un camino que une el infinito de Dios con la pequeñez nuestra, la santidad de Dios con nuestra condición de pecadores, la bondad de Dios con la maldad que lamentablemente tiende a ser su casa en el corazón humano. De inmediato nos damos cuenta que la contemplación de la misericordia es motivo de inmenso asombro, y así sucedió en la vida de Catalina. Cuando uno se da cuenta que la santidad es incompatible con el pecado, pero la misericordia acerca la santidad al pecador, ¿no es cosa maravillosa esta? Uno sabe que no puede haber dos cosas más contrarias que la santidad y el pecado. No puede haberlas más contrarias. Y sin embargo, he aquí lo que encontramos, que la misericordia vence esa repulsión natural, vence esa distancia inmensa, en cierto sentido infinita, y hace posible que el Dios Santo, el Dios Sabio, el Dios Perfecto, se acerque y nos levante del lodo, del fango, de nuestras miserias y de nuestras oscuridades y de nuestras incoherencias. Por eso la misericordia es objeto de profunda compasión, es objeto de profunda contemplación, quiero decir. En alguna ocasión dice Catalina, refiriéndose a ese lenguaje de amor que tiene Dios para con el pecador, dice: ¿por qué usas ese lenguaje? ¿Por qué no cambias de lenguaje y dice: tú, vaso de iniquidad, vete a las tinieblas exteriores? ¿Por qué la ternura de Dios con el pecador? ¿Por qué la paciencia de Dios con el que le rechaza? ¿Por qué sale el pastor a buscar la oveja, siendo la oveja la que necesita y siendo el pastor el que no necesita? Podemos en este sentido decir que el amor rompe nuestras razones. El amor nos enfrenta con una especie de absurdo. El amor no logra caber dentro de nuestras explicaciones y dentro de nuestras categorías. Porque finalmente, como que no tiene sentido que un médico esté buscando y buscando al enfermo para que se deje curar. Como que no tiene sentido que el pastor esté detrás de la oveja y no la oveja detrás del pastor. Como que no tiene sentido que este Dios Santo sea el que tiene que aguardar pacientemente, mientras que el pecador, no contento con la multitud de sus culpas, se ensaña en su lenguaje y maltrata el nombre de Dios y blasfema y se queja de Dios y le echa la culpa a Dios Y sin embargo es Dios el que tiene paciencia. Y sin embargo es Dios el que busca. Esto quiere decir que el tamaño de la misericordia es el tamaño mismo de Dios. No hay nada en Dios que esté ausente de esta palabra. No hay nada en Dios, no hay nada en el actuar de Dios que no esté sellado por esta bendita palabra. Y de aquí tenemos que sacar dos enseñanzas que aparecen muy claras en los escritos de Santa Catalina. Primero, que Dios es misericordioso, no solamente cuando le vemos acariciar suavemente al que está enfermo. Dios es misericordioso también cuando hace retumbar su voz para que el pecador se arrepienta. Si es verdad que todo en el actuar de Dios está marcado por la misericordia, entonces no debemos pensar que este Dios deja de ser misericordioso cuando corrige, deja de ser misericordioso cuando parece que se esconde, o deja de ser misericordioso cuando nos lleva a través de un largo desierto. No somos nadie para juzgar el actuar de Dios. Más bien, teniendo plena claridad en que su vida, su ser, están completamente marcados por la misericordia, tenemos que asumir este Dios, también cuando yo no lo entiendo, este Dios, también cuando no me gusta su actuar, este Dios, también cuando contradice mis expectativas y cuando le dice no a mis sueños, este Dios está amándome. Este es el Dios compasivo. Así que este es uno de los preciosos nombres de Dios. Y una consecuencia es descubrir a Dios en todo su actuar. El que me gusta, el actuar que me gusta y el actuar que no me gusta. Descubrir a Dios presente en aquello que va de acuerdo con mis expectativas y en lo que no está de acuerdo con lo que yo quisiera. Esa es una consecuencia. Pero dije que eran dos consecuencias. La otra es, debemos encontrar la misericordia de Dios en la naturaleza, en la historia y en la eternidad. Descubrir la misericordia de Dios en la naturaleza, esto se funde con la pequeña reflexión que vamos a hacer sobre la providencia. Descubrir la misericordia de Dios en la historia es más difícil y para esto necesitamos uno de los dones del Espíritu, que es el don de ciencia. El don de ciencia es el que nos permite ver el actuar de Dios, por ejemplo, en la historia humana. Saber que también cuando unos pueblos humillan a otros pueblos y parece que toda la historia sería como una especie de obra de teatro donde unos actores hacen lo que les parece y otros sufren, también en ese teatro del mundo y por encima de esos actores se está realizando el plan compasivo de Dios. Pero es que la misericordia alcanza incluso en la eternidad. Se ve muy fácilmente en el cielo, porque nadie merece el cielo. Es decir, si vamos a hacer cuentas estrictas, pues en el cielo, solo Dios. Pero el cielo está colmado por la hermosa y dulce presencia de los ángeles y de tantos bienaventurados, entre los cuales en primer lugar descuella María Santísima. Así que en el cielo se ve la misericordia. Catalina va más allá. Catalina dice, en el infierno se ve la misericordia. En alguna ocasión dice, es tan grande la misericordia de Dios que el diablo se queja en el infierno porque ni siquiera allá Dios lo deja tranquilo. ¿En qué sentido, podemos preguntar, hay misericordia en el infierno? Pues en el sentido de que aún los castigos que padecen los ángeles caídos y los castigos que padecen los seres humanos que se han condenado, si tal es su situación, aún en esos castigos hay una dosis inmensa de compasión, inmensa. Quiere decir que ningún castigo sería suficiente, ningún volumen de castigo sería suficiente si nosotros nos quedáramos únicamente con el orden de la justicia. Bueno, esto dejemos en cuanto a la misericordia, expresión misma del ser de Dios, expresión que supera toda nuestra capacidad racional, asombro para nuestra contemplación, que nos enseña a descubrir el paso de Dios en lo que entendemos y en lo que no entendemos, y que nos invita a reconocer la acción del mismo Dios en la naturaleza, en la historia y en la eternidad. Pasemos al segundo nombre de Dios que nos interesa hoy, providencia. Entendemos por providencia la capacidad de disponer, como dice el Evangelio, dar la ración a sus horas. El elogio que recibe el siervo fiel, según el Santo Evangelio, es ese. ¿Quién es el administrador fiel y justo que da la ración a sus horas? La bondad es inmensa, la bondad es infinita, la necesidad del ser humano es infinita, la búsqueda de felicidad del ser humano es infinita, pero con los seres humanos pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, con las plantas. Una planta necesita la luz del sol, pero si yo tomo una lupa gigantesca y toda la luz que le iba a llegar durante una semana se la concentro en esa planta durante 5 minutos, pues por supuesto que lo que hago es quemar a la pobre planta. La luz le hace bien, pero tiene que ser repartida a sus horas. Y el descubrir el momento, el descubrir la necesidad y descubrir el momento, el descubrir la palabra que es comprensible y dar esa palabra, preparando para la siguiente palabra, eso es propio de Dios. Desde el comienzo de la historia de la salvación, la providencia está muy presente. Miremos, por ejemplo, a Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice: sal de tu tierra y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esto significa que para Abraham cada día es un acto de escucha, y para Abraham cada día es un acto de obediencia. Eso en cuanto a Abraham. En cuanto a Dios, cada día es un acto de providencia. Es decir, Dios le da a Abraham la luz que necesita para ese día. Esto es providencia. Obsérvese, por favor, la relación que hay entre providencia y obediencia. La obediencia es propia del que tiene fe. La providencia es propia del que tiene gracia y poder, como es Dios. De parte nuestra se espera obediencia, de parte de Dios agradecemos su providencia. Estas dos tienen que ir juntas. La providencia divina es la administración de la bondad de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con el crecimiento, de acuerdo con la capacidad. Son tantas las señales de la providencia de Dios, especialmente en la historia del pueblo de Israel. Me gusta mucho lo que dice el prefacio de la Plegaria Eucarística IV. Este prefacio de la Santa Misa, en el Misal Romano, dice: a través de los profetas los fuiste educando en la esperanza. Educar, que es lo propio de un profesor, es un acto de providencia. El profesor tiene mucho que decir. El profesor, por ejemplo, va a dar clases durante 15 semanas y son 3 horas a la semana, son 45 horas de clase. ¿Qué hace el profesor? Sienta a los estudiantes a las 8 de la mañana y empieza a hablarles durante 16 horas y luego súmele otras 24 horas prácticamente para completar 40 horas y luego otras 5. No, así nadie aprende. ¿Qué hace un buen profesor? Da su primera clase, observa qué se ha asimilado, da una segunda clase, da una tercera clase. Fíjate que la providencia es un acto de humildad de parte del profesor. El profesor ya tiene el conocimiento, el alumno no lo tiene. El profesor se acomoda al paso del alumno. Dios se acomoda al paso de su pueblo. Lo que dice el Deuteronomio, Dios ha caminado contigo como un padre con su hijo. Esto es humildad. Y en cierto sentido, es una anticipación del milagro de milagros, el milagro de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es el Dios con nosotros. Pues hay que decir que el Dios con nosotros ya ha empezado a estar con nosotros, ya empezó a estar con nosotros. Cuando le dijo a Abraham, yo te mostraré, yo te mostraré. Y ahí fue caminando con él. Con Moisés también hizo camino. ¿Qué camino hizo con Moisés? Le dijo a Moisés que guiara al pueblo, pero no le dio el mapa completo. Moisés tenía que entrar a la tienda de oración, y allá en largos ratos de silencio, humillado en la presencia de Dios y al mismo tiempo bendecido y llamado por encima de toda expresión que quepa en palabras, Moisés fue sacando, podemos decir, los secretos de la providencia divina. Y así Moisés mismo fue providente también para el pueblo de Dios. Pero evidentemente, donde se nota mejor la providencia es en el Santo Hijo, en Jesucristo. Es en Él donde aparece con total claridad la providencia divina. ¡Qué hermosura este Cristo! ¿Cómo acoge con ternura al enfermo y al pecador? Ahí está la unión entre la misericordia y la providencia. La manera como acoge al pecador es la única manera como podría capturarlo en las redes preciosas del amor. Si le viene con golpes y con recriminaciones y condenas desde el principio, el pecador se encerrará en la desesperación, en la rebeldía. ¿Cómo se acerca al pecador? Con blandura, con suavidad, con una gran compasión. Pero no se queda ahí. Por favor, atención a este tema que me parece que suscita algunos malos entendidos en nuestro tiempo. A veces se cree que la misericordia es simplemente acoger al pecador y dejarlo en su pecado. Eso no puede ser. Así no es. Cristo acoge al pecador, pero luego le dice, no peques más. Cristo sana al paralítico y le dice, has quedado curado, no peques porque te puede suceder algo peor. Cristo salva la vida de la adúltera y le dice, yo no te condeno, no peques más. O sea que la providencia está indicando acogida, pero también está indicando el camino de conversión. Ese camino de conversión, Cristo sabe que es largo. Cristo sabe que es necesario enseñar a sus discípulos. Y por eso les gasta tiempo, porque es expresión de la providencia divina. Dice en algún lugar el Santo Evangelio, no quería que nadie se enterase que iba pasando por ahí porque estaba enseñando a sus discípulos. Se ve que quería darles un tiempo de especial calidad. Quería darles una atención particular porque en ese momento era necesario que asimilaran las enseñanzas. Entonces ahí está la providencia de Dios. Catalina experimentó la providencia de muchas maneras. Una muy dramática fue en el hecho de que su propia vida fuera sostenida milagrosamente durante semanas y aún meses, consumiendo únicamente la Eucaristía. Y ella explica en el libro que sintetiza su doctrina, el diálogo, ella explica, o mejor, Dios le da una explicación, le dice, que aquel que se pone resueltamente en manos de la providencia, aunque reciba poco, en lo que recibe, recibe suficiente. Por ejemplo, le dice Dios, en ese poco de alimento pongo yo toda la virtud que tú necesitas. Este es el efecto del que une a la providencia de Dios su propia confianza. Así llegamos a lo que es la respuesta humana frente a la providencia divina. Antes habíamos relacionado providencia y obediencia, y ahora vemos que la obediencia a su vez se fundamenta en la confianza. No es la obediencia asustada de un animal que es tratado a golpes, no es la obediencia asustada de un soldado que es tratado a gritos, es la obediencia amorosa de un hijo que sabe que puede fiarse de su padre. Entonces, la bondad de Dios, la misericordia despierta en nosotros confianza, la confianza despierta en nosotros obediencia, y la obediencia nos permite experimentar el amor día a día, como decimos en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Eso es providencia. Unas palabras finales para referirnos al otro nombre del amor. Otro nombre grande, el amor tiene tantos nombres. Otro nombre grande del amor de Dios, como aparece en Santa Catalina. El amor es guía. El amor es orientación. Es decir, aquí seguimos en el fondo en el mismo lenguaje. El lenguaje de la misericordia y de la providencia. El mismo lenguaje. Pero es que es tan particular la misericordia cuando se convierte en luz que muestra el camino. Es tan particular la providencia cuando se convierte en esa voz, en esa gracia que orienta. Y esto es muy importante para Catalina. Por algo ella dice que es necesario el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de Dios. Porque en el conocimiento de nosotros mismos es ahí donde nosotros nos damos cuenta de cuáles son las necesidades verdaderas y por consiguiente cuáles son las puertas de la providencia. Porque si la providencia divina quiere sacarnos de nuestros fangales, quiere sacarnos de nuestras prisiones, y si la misericordia de Dios quiere rescatarnos de nuestro lodo y de nuestras miserias, pues necesitamos conocer esas miserias. Dicho de otra manera, ¿detrás de qué puerta voy a esperar el saludo de Dios? Detrás de la puerta de mis necesidades. ¿Cómo encontraron la bondad de Cristo los leprosos? En su lepra. ¿Cómo encontró la bondad de Cristo la adúltera? En la miseria de su pecado. ¿Cómo encontró la bondad de Cristo Zaqueo? En la tristeza de su prisión, la prisión de su codicia. Entonces el conocimiento de nosotros mismos, esa luz intensa que nos da el Espíritu y que nos permite ver nuestra realidad y por consiguiente ver nuestras miserias, no es un acto con el que Dios nos humilla. Es un acto con el que nos apremia para que nos acerquemos. Vaya a esa puerta, que ahí cerquita va a tocar Cristo. Entonces el que se deja inundar por esa luz, ya te das cuenta por qué a esa luz la llamamos una expresión de amor, el que se deja inundar por esa luz del conocimiento de sí mismo, ya sabe dónde tiene que esperar a Cristo. También San Ignacio de Loyola le da una gran importancia a esta que es la gran miseria que cada uno de nosotros tiene. En la espiritualidad jesuítica esto se llama pecado dominante. El pecado dominante es la zona de tu corazón donde has sufrido los peores destrozos. Entonces tú tienes que saber cuál es esa zona. Quizás es la soberbia, quizás es la envidia, quizás es la ira, tal vez la lujuria, tal vez la codicia. Mira cuál es el sector de tu vida que está sujeto a mayor ataque y donde están los peores destrozos, nos invita a San Ignacio de Loyola. Pues si nosotros ya nos damos cuenta de dónde están nuestras mayores miserias y dónde están los peores destrozos, certeza debemos tener de que no está lejos el médico de nuestras almas. Entonces las citas de amor hay que ponerlas en esos lugares. En las llagas nuestras, encontrar las llagas del crucificado. En nuestras miserias, encontrar la humillación de aquel que quiso compartir toda nuestra condición humana. Así que estos son los principales nombres del amor en la enseñanza de Santa Catalina. El amor que es misericordia, el amor que es providencia y el amor que es orientación, guía, luz del conocimiento de sí mismo y de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.